En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Hablar de muerte no tiene por qué ser algo malo. Si algo a mí me ha ayudado a valorar la vida, es trabajar con pacientes terminales. Y si algo me ha ayudado a mí a valorar la vida, es perder yo a personas que yo he amado. Claro. Y que digo, órale, o sea, no son para siempre, ¿no? Ahí es donde yo digo, hablar de muerte no es malo. O sea, al contrario, darle valor a la vida a través de que tomamos conciencia de la muerte. Por ejemplo, de repente me dicen, ¿qué pasa con los niños? Le digo, pues los niños tienen que saber sobre el tema, ¿sí? Entonces me dicen, ¿y cómo les hablo? Y yo, pues busca cuentos. Ya hay muchos cuentos que hablan sobre la muerte, adaptados a un lenguaje de niños, ¿no? A veces somos nosotros los adultos que no nos gusta hablar de ese tema. Porque hay un tabú tremendísimo con el suicidio y desde la familia te dicen que fue un infarto, que fue un accidente, porque se avergüenzan por todo lo que representa que una persona se suicide. Está muy ligado a situaciones de enfermedad mental, por ejemplo, lo cual no es verdad. También ese es un mito. O sea, la persona que tiene ideas suicidas no rigurosamente tiene una enfermedad mental.
La muerte es lo único seguro que nos va a suceder a todos en algún momento, y resulta muy doloroso cuando perdemos a alguien cercano. Sin embargo, por más extraño que parezca, para muchos es un tema tabú. Por eso, en este episodio nos acompaña Lupita Iglesias. Ella es especialista en procesos psicológicos de duelo, y hoy nos hablará sobre muerte, tanatología y suicidio. Lu, como muchos la conocen, es psicóloga con 19 años de experiencia clínica, y también cuenta con una maestría en terapia breve sistémica centrada en soluciones. Además, es docente y supervisora en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo soy Raciel y en este podcast hablamos sobre psicología, salud mental, emprendimiento y otros temas que impactan en nuestra vida. Mi intención es compartirte aprendizajes y experiencias mediante conversaciones que tengo con otros profesionales para generar reflexiones prácticas que podamos aplicar en nuestro día a día y con ello lograr un rol más activo en la construcción de nuestra propia realidad. Espero que disfrutes el episodio. Lu, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en mi podcast.
Oh, gracias a ti, Raciel, por invitarme.
Creo que muchas veces la audiencia no sabe qué es este tema, qué es tanatología, qué tiene que ver en psicología, porque es importante. No sé si podrías hablarnos un poquito sobre ello.
Sí, claro. Mira, la tanatología es el estudio de la muerte, así, hablando etimológicamente, ¿no? Uh-huh,
tal cual.
Tal cual, y de hecho es como una disciplina aparte. Pues últimamente ha agarrado auge porque cada vez nosotros nos atrevemos más a hablar sobre muerte, ¿no? Que no deja de tener como un tabú, como que nos da miedo, pues, a los mexicanos. Me voy a centrar en México, ¿no? He estudiado mucho en España y en otros países literatura, ¿no? En España sí fui a estudiar una especialidad, pero México, ¿no? Entonces México, a pesar de que nos burlamos mucho de la muerte y la agarramos como comadre, ¿no?
Sí, de hecho, en los funerales me ha tocado escuchar muchísimos chistes al respecto.
Sí, claro, pero eso tiene que ver con los estilos de afrontamiento.
Claro.
Eso tiene que ver con los estilos. Yo hablo de la cultura, ¿no? Las tradiciones, las frases, ¿no? De primero muerto que haciendo tal cosa, ¿no?
Sí.
O sea, México tiene muchas frases donde denota o aparenta que no le tiene miedo a la muerte. Pero ya cuando
realmente está frente a ella, sí, es otra.
Cuando estás frente a ella o un familiar, o simplemente cuando ya hablamos propiamente de la muerte, dan pasos hacia atrás, ¿no? Dicen, no. O sea, falta mucho tiempo. A mí todavía no. Como si supiéramos cuándo va a ser, ¿no?
Sí, eso se me hace súper extraño el que en nuestra cultura, imagino que también en otras, cuando decimos muerte es como cállate, que se te haga la boca, sí, chicharrón, y es cuando realmente es lo más natural, sino que lo único que tenemos seguro de todo lo que nos va a ocurrir. Entonces tampoco creo que sea algo que habría que estar hablando a cada momento de ellos en un sentido en particular, pero ¿por qué será esta es reacción.
Es que incluso hablar de muerte es como hablar de algo malo. Sí, o sea, tenemos esa connotación, ¿no? O esa concepción. Que hablar de muerte es hablar de algo malo. O no hables de muerte porque la traes. sí, en serio, tenemos como que ese pensamiento. Y pues no, o sea, hablar de muerte no tiene por qué ser algo malo. Al contrario, fíjate, yo cuando me empecé a meter en estos temas, bueno, no al principio, pero ya cuando estaba yo ya adentro, si algo a mí me ha ayudado a valorar la vida, es trabajar con pacientes terminales. Si algo me ha ayudado a valorar la vida, es trabajar con pacientes que han perdido familiares, pues muy queridos, ¿no? Uh-huh. Y si algo me ha ayudado a mí a valorar la vida, es perder yo a personas que yo he amado.
Claro.
Y que digo, órale, o sea, no son para siempre, ¿no? No van a estar conmigo siempre, o no estuvieron conmigo siempre como yo pensaba. Entonces, lo que queda, lo que tengo, pues ahora a disfrutarlo.
Sí, imagino que en ese momento te hace replantearte realmente, ¿no?
Sí,
desde
entonces,
prioridades.
Ahí es donde yo digo, hablar de muerte no es malo. O sea, al contrario, darle una connotación de darle valor a la vida a través de que tomamos conciencia de la muerte.
¿Y me podrías compartir un poquito, ahorita que comentabas que... o sea, trabajar con personas que están a punto de morir te ha ayudado a valorar más la vida? ¿Por qué?
Pues porque la mayoría, cuando tú llegas a platicar con ellos, te hablan de lo que les faltó hacer. Uh-huh. O de lo que se arrepienten de haber hecho. O de lo que se arrepienten de no haber hecho. Y pues ya prácticamente, pues ellos ya no pueden echar atrás el reloj, ¿no? Y son cosas que dices, pues ya no las hiciste.
Pero el que tú escuches estas vivencias, ¿cómo te ayuda a ti?
Pues porque luego yo pienso, o sea, algún día voy a estar de aquel lado.
Sí, claro.
Sí, o sea, algún día voy a estar de aquel lado. Ojalá no esté como los pacientes que sufren más. Pero en algún momento yo voy a, pues, estar del otro lado, ¿no? Y no quiero, más bien que sean las menos cosas de las cuales yo diga, ay, se me olvidó, oh, no lo hice, ah, qué bruta, porque tuve miedo.
¿Y estas vivencias te han ayudado a generar cambios
en
tu vida,
en
tomar otras acciones?
Sí, claro, claro. Me ha ayudado a ser menos material, me ha ayudado a invertir más en viajes, en conocer.
Más en experiencias que en posesiones.
Sí, más en lugares. Más en no preocuparme por traer un carro del año, sino decir, bueno, ¿ahora dónde quiero ir?
Sí, porque al final, o sea, por más carros que tengamos, no caben en la tumba.
No
digo, ya que cupiera, no te los llevas.
No, para nada. Pero sí, es el sentido de que dices, bueno, las cosas básicas, uno que otro gusto, pero pues ya no sufres por no tener algunas cosas. Dices, bueno, eso es lo que tengo y vamos a sacarle provecho, ¿no? Ahí empiezas a valorar muchas también cosas como, o situaciones, o sea, cuando ves reunidos a tus amigos,
las relaciones con las demás.
Sí, como que a tener menos apegos, Raciel.
Okay.
Sí, esos asuntos de los apegos, que los apegos sanos son necesarios, porque pues también esos tienen afecto, cariño, te hacen crecer como persona. Pero también el hecho de, si lo tengo, uff, qué padre, ¿no?
Sí.
Y si no lo tengo, bueno, vamos a disfrutar lo que tengo.
Sí, que ahí se me hace curiosa la palabra apego, porque luego vienen esto de los apegos sanos, que yo los veo como, bueno, quizás no es un apego, sino realmente como esa capacidad de poder disfrutar, por ejemplo, de relaciones con las personas y de que si no está, decir está bien. No está, ¿no? Como tener esa capacidad de...
Pues es aprender, ¿no? A tener momentos felices con y sin.
Exacto.
Sí, con cosas, con situaciones, con personas, ¿no? Si están, pues, los disfrutas.
Sí, me recuerda mucho esta frase muy, muy antigua que creo que dice, esto también pasará.
Ándale.
Bueno, me encanta, ¿no?
Esas frases se te vuelven casi tu lema, ¿no?
Sí, en el éxito, oye, esto va a pasar. O en la depresión, esto también va a pasar.
Así es. O todo pasa.
Claro.
También.
Y mencionabas hace un momento que la tanatología no es únicamente para la psicología. Ahí también tengo duda, ¿no? Porque ahorita me hablas tú de tu experiencia, Lu, pero sé que también trabajas con pacientes, con personas, ayudarles en su proceso de duelo. Entonces quisiera saber un poquito ahí cómo entra, si necesariamente para hacer este trabajo tiene uno que tener formación. ¿Clínica psicológica o no necesariamente?
No. De hecho, en el instituto donde yo estoy hay diplomados, y hay diplomados que son...
¿Cómo se llama el instituto?
General, Instituto Integral de Tanatología. Hay diplomados, y por ejemplo hay un diplomado general, básico se llama, diplomado básico, uh-huh. Y ahí se puede inscribir cualquier persona que quiera saber más sobre tanatología. Luego hay diplomados profesionalizantes, que la idea, de ahí sí, yo soy de la idea de que si una persona va a ayudar a otra persona con sus emociones y con sus conductas, pues lo mejor es que sea una psicóloga. Claro. Y si es psicóloga o psicólogo, ¿verdad? Entonces, no hay discriminación.
Es igual.
Pero que sea un profesional de la psicología, vamos a dejarlo así. Un profesional de la psicología que tenga estudios sobre tanatología. Porque ya es trabajar con emociones, con sentimientos, con conducta.
O cuadros depresivos,
sí, de ansiedad. Para poder distinguir. Porque pues cuando tú pierdes a alguien que tú amas, pues te pones triste y es normal.
Sí.
Sí, o te enojas mucho y es normal. Pero también tenemos que saber la línea, que es muy delgada, entre estoy enojado por la pérdida o estoy enojado porque yo ya traigo algo de mi personalidad ahí un poquito dañado. Que hay que trabajar.
Sí, que realmente la pérdida únicamente a veces viene como a acentuar,
sí,
¿no? O ayudar a manifestar esas otras, sí, carencias o faltas.
Y conocer tiempos también, ¿no? O sea, una depresión que dices tú, oye, pues súper deprimida, no sale, no convive, no tienes deseos de vivir por más de 6 meses, pues ya no es por el duelo, ¿verdad?
Claro.
Estamos hablando ya de propiamente un trastorno de depresión. Entonces, ese tipo de conocimientos pues es mucho mejor que te atienda un profesional de la psicología que tenga una especialidad o por lo menos estudios sobre tanatología, ¿no?
Ahora, de entrada en México estamos mal en el sentido en que al psicólogo se le saca mucho la vuelta, no se le da suficiente valor, ¿no? Por esta creencia de, ay, no, es que es para los locos, ¿no? Bueno, realmente pues puede ir cualquier persona con un psicólogo, pero ahora súmale esto, el tema de la tanatología, trabajar la muerte. Entonces imagino que dentro de las muchísimas personas que están pasando por un proceso de duelo, seguramente alguien les recomienda, oye, ¿por qué no vas con un psicólogo, psicóloga, especialista en tanatología? Y pues oyen estas dos palabras y dicen, no es para mí. ¿Qué dirías tú, por ejemplo, a alguien que está en esta situación, como para que entienda qué es lo que se va a hacer ahí y quitar como mitos de situaciones extrañas, claro, que realmente no suceden?
Pues yo creo que, miren, para empezar, Raciel, pensar que la psicología es una herramienta o es una disciplina que nos ayuda o nos apoya a estar mejores.
Uh-huh.
O sea, no necesariamente tienes que unir con un psicólogo porque estás mal. También puedes ir con un psicólogo porque quieres mejorar en ciertas áreas de tu vida. Que esa filosofía sería genial, ¿no? Donde tú dices, oye, quiero ser mejor pareja, quiero ser mejor empleado, quiero ser mejor hijo, mejor vecino, mejor
claro,
muchas cosas, ¿no? Porque pues trabajamos con las relaciones y trabajamos con la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen. O sea, muchas cosas que realmente sí podemos apoyar a las personas a ser mejores. Y cuando llega el punto que tú estás tratando de que, bueno, psicología y muerte, donde tú dices, ok, a lo mejor tu respuesta, porque la mayoría de la gente te dice, pues es normal que esté triste, o sea, ¿qué me vas a decir si la persona murió?
Uh-huh.
Sí, o sea, no tiene, y sí me lo dicen algunos pacientes, me dicen, es que no sé qué palabra me puedas decir para que yo me sienta mejor. Y le digo, pues no, yo no estoy buscando una palabra para que te sientas mejor. Yo lo que hago es acompañarte uh-huh. en tu proceso.
Incluso pienso que no necesariamente el objetivo sea que te sientas mejor, por lo menos en el corto plazo, ¿no?
No, es que vivas tu proceso lo más sano posible uh-huh. y que no dañe tu desarrollo como persona. Entonces yo lo que les ofrezco es un acompañamiento psicológico y tanatológico, uh-huh. donde yo voy a apoyarte a identificar tus emociones y a canalizarlas de la forma más factible uh-huh. o productiva. Sí, en donde si quieres llorar, pues llora, ¿no? Pero no te quedes ahí. O sea, yo te puedo enseñar a que llores y salgas.
O si te quieres enojar igual, ¿no?
Sí, pues, también.
Enójate.
Y ubica, quieres. Porque a veces uno dice, es que esa persona está amargada. Y dices, no. Las personas, de 10 que les decimos que estamos amargados, uh-huh. yo creo que 8 están tristes. Sí, pero pues no saben cómo expresar su tristeza y pues mejor expresan con amargura, ¿no? Entonces, a poder identificar qué es lo que realmente estás sintiendo, cómo trabajarlo, cómo superarlo o cómo sacarle el mejor provecho, ¿no? Uh-huh. Pero sí vivirlo. O sea, todas las emociones son positivas. Digo, a lo mejor por esto, a lo mejor alguien que me escuche me va a regañar, porque pues ya ves que está muy etiquetado en emociones negativas y positivas, pero para una servidora todas son positivas. O sea, si estás triste es positivo porque pues te pasó algo, ¿no? Vívelo, sácalo y órale.
Sí, justo eso que comentas, Lu, me lo topo mucho también, con sé positivo, dile, no sé, no a la tristeza, pero creo que muchas veces ese discurso es superficial porque no se está viendo de fondo. O sea, realmente la vivencia de la persona, o sea, es normal tener momentos de tristeza.
Sí, claro, pero tenemos que saber distinguir entre un motivador y un psicólogo positivista, por ejemplo. O sea, hay un abismo.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el psicólogo de la psicología positiva tiene todo un trasfondo, las fortalezas de carácter, etcétera. Y un motivador es échale ganas, nada más, ¿no?
Sí, cuando y frases bonitas, y, o sea, nada más de lo bueno. Y pues no se trata de eso, se trata de ser positivos en la tormenta, ¿no? O hay una frase que esa frase sí me gusta mucho, que dice, oye, pues si está lloviendo, pues aprende a bailar bajo la lluvia, ¿no? Que eso sería un psicólogo positivo, que dices, órale, pues te enseño a sacarle provecho a la lluvia, ¿no?
Que también yo lo veo como aprender a identificarte o elegir con qué emociones te identificas. Por ejemplo, si estamos vivenciando una emoción negativa, tristeza, decir, bueno, esto es meramente una evidencia, pero no es que yo sea intrínsecamente la tristeza, ¿no? Si es algo que viene y que va, así como hay momentos que soy positivo, yo puedo decidir identificarme con estas emociones positivas, pero esa es como mi visión, ¿no?
Sí, pues lo importante es que no se te instauren, la, por ejemplo, la tristeza, el enojo, la amargura, la apatía, que no se te instaure. O sea, tú siéntela, o sea, más bien identifícala, siéntala, trabájala y deséchala. O sea, porque hay otras emociones mucho más fuertes, mucho más energizantes y que motivan más, ¿no? Entonces, dices, ok, nada más cuida que este tipo de emociones no se te instauren, pero no son negativas. O sea, simplemente ubícalas, ¿no? Vívelas y supéralas.
En tu experiencia, ¿cuánto dura un proceso atendido? ¿Y cuánto dura un proceso no atendido, ¿no? En el caso de un duelo?
Bueno, existen duelos patológicos, Raciel, donde la persona pasa años y sigue poniendo el plato en la mesa, sigue conservando el cuarto como está, sigue sin tocar la ropa, por ejemplo.
Durante años pueden ser. De hecho, ya hasta me suena a películas, a veces hay películas que ponen mucho esta escena, ¿no?
Esa escena.
Que hace 10 años murió el esposo y ahí todo están todas sus cosas.
Ajá. Todo sigue igual, sí. Pues sí, puede. Un duelo sano, fíjate, hay una autora que se llama Nancy O'Connor, que ya tiene un libro que se llama Déjalos ir con amor. Y ella me gusta mucho porque maneja que un duelo sano es de 2 años, pero te maneja etapas durante esos 2 años, ¿no? La última etapa es la reestructuración o reconstrucción de vida, que son los últimos 6 meses de esos 2 años. Uh-huh. Entonces, para mi experiencia, porque no me atrevo a decir que es para todos, pero para mi experiencia con pacientes, incluso personal, 2 años suficiente, ¿no? Pero obviamente no es lo mismo el segundo año que el primero, ¿verdad? No, el segundo año no te la pasas llorando como los primeros 3 meses, o sea, hay emociones que van disminuyendo su intensidad.
Sí, o sea, eso no quiere decir que en ese periodo de 2 años, hasta que llegues a los 2 años,
dejas de llorar.
Ahora sí un respiro, ¿no? Imagino que progresivamente a ciertos meses te empiezas a sentir mejor, empiezas a ser funcional, hay momentos en los que no, ¿cómo funciona?
Sí, de hecho, hay emociones que dejan de ser tan intensas como a los 6 meses, ¿no? Y deben dejar. Por ejemplo, si tú me dices, una persona va al panteón, Y la primera pregunta dices, bueno, okay, va al panteón cada sábado, ¿hace cuánto murió la persona? Si la persona te dice hace 3 meses, tú dices, bueno, estamos bien.
Okay.
¿Sí? Si me dices hace 5 años, ¡ah, su! No, pues...
Sí, ahí hay un problema, evidentemente, sí, sí, sí. ¿No? Ahora, ¿y qué tiempo sería más o menos, cuál sería la palabra, no sé si ideal, como para, quizás todavía está el duelo, pero que se pueda decir, bueno, la persona ya se reintegró 90, 100% a todas sus actividades, laboral,
lo esperado familia. Es que sea al año.
Ok, o sea, puede ser que durante un año...
deje de ir a fiestas, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, el tema del trabajo, que en Monterrey es así como la locura, ¿no? Porque si no trabajas, luego la persona se deprime y le agregas un problema.
No. Al trabajo, de hecho, pues por ley, ¿no? Te dan 2 días nada más.
Si tienes 2 días para tu duelo. Sí. Y tienes que regresar con buena actitud y más eficiente por el tiempo que perdiste.
Sí, más o menos.
Entonces, ¿cómo afrontan esto las personas?
No. Hablamos en cuestión de estar al 100, ¿no? En la oficina o en donde estés. Hablamos de 3 meses.
Ok.
Sí, pero no está permitido faltar 3 meses, ¿no?
Sí, pero de 3 meses para decir, bueno, volví a ser más o menos el que era, ¿no?
En mi ambiente laboral.
Ok. O sí. No el que era, ¿no? Alguien ya diferente, pero
pues continuo, adaptado. Pues continúo, ¿no? Continúo siendo productivo, continúo responsable. Continúo en mis labores.
Ok, ahora imagino que a veces sucede, porque hay otros temas como la depresión o la ansiedad, que después de un proceso de duelo mal atendido o mal afrontado, pues da pie a alguna de estas enfermedades.
Sí, de hecho, ahí... Es lo que te decía, no dejes que las emociones se te instauren, ¿no? Algunas emociones... sobre todo las más intensas, porque las respuestas más comunes cuando no es atendido son crisis de ansiedad. Y la gente dice, es que no sé por qué, pero me da una ansiedad salir, manejar, estar en el súper. Entonces, a ver, vamos a ver.
O sea, y muchas veces las personas no hacen la relación.
No.
Ok.
No, pues no, yo creo que de 10 casos, 4, te dicen tal vez es esto, ¿no?
Wow, o sea, muy pocos realmente tienen como ese insight de, bueno, tuve un proceso difícil, por eso ahora tengo este problema. O sea, de plano lo bloquean o no lo ven.
Sí, porque nos hemos centrado mucho en el duelo por muerte, pero existe el duelo por pérdida de pareja, el duelo por cambio de trabajo, por despido, el duelo por cambio de casa, de estado.
O sea, la pérdida de cualquier cosa que ellos consideren vital, entonces, en su vida.
A veces este tipo de pérdidas, como no las tomamos en cuenta, van dejando como que su cicatriz, ¿no? Va dejando así como una herida que no te limpias, no te curas, y vienen otras cosas, y ahí como las heridas, Raciel, o sea, si no te curas una herida, pues se va haciendo o más grande, o se te va infectando, o va pasando a ser un poco más grave. Y así pasa con los duelos no resueltos, hablando de cualquier tipo de duelo, no nada más por muerte.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com. En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Duelos no resueltos o no afrontados de una manera constructiva o productiva, de crecimiento como persona. Uh-huh. De crecimiento como persona, pues puede traer como consecuencias crisis de ansiedad, situaciones depresivas o cosas de somatización.
Ok. Platicábamos luego fuera del podcast, por ejemplo, sobre el tema del suicidio y estos temas también de la muerte. Y yo soy de la opinión de que lejos de no hablar de estos temas, se debería hablar más abiertamente. Sí, claro, en un contexto profesional, cero por una cuestión de morbo, porque luego, como platicábamos, las personas no sabemos cómo reaccionar ante la muerte o otros tipos de duelos. Quisiera saber tu opinión respecto al tema, ¿no? Como psicóloga, como especialista en tanatología. O sea, pues primero, ¿por qué? O sea, ¿por qué este miedo de hablar de algo que es 100% seguro, es natural, no tendría por qué ser malo? ¿Y cómo podríamos hablar más de ello, ¿no? De una forma, digamos, sana?
Mira, el miedo a la muerte es obvio porque es algo desconocido. Y todo lo desconocido pues nos causa cierta ansiedad.
Sí, claro, pero una cosa es el miedo a la muerte y otra es miedo a hablar de la muerte. Siento que las personas piensan que son sinónimo cuando no lo es.
No, no lo son. Realmente lo que nos da miedo es el proceso de morir.
Exacto, morir sí, en una mala situación o de forma
una enfermedad
inesperada.
Crónica, un accidente drástico. O sea, el sufrimiento, vaya. El sufrimiento claro. Es lo que nos angustia. No es propiamente la muerte. Y ahorita tocaste la parte del suicidio, que ahí también hay muchos mitos sobre el suicidio. Y uno de los más importantes no es que la persona no desea morir. La persona lo que quiere es...
Sí, terminar con su sufrimiento.
Terminar con su sufrimiento, ¿no? Pero se le cierra la vida de tal manera que es lo único que cree que puede aliviar ese sufrimiento. Entonces... A veces esas personas las juzgamos mucho porque decimos, es que ¿por qué se quiere morir? O ¿por qué se quiso morir? Uh-huh. Entonces, no, es que algo le dolió demasiado. Algo le dolió demasiado o lo apremió demasiado que quiso terminar con eso.
Que pienso que se puede prevenir si tuviéramos más apertura para hablar
sí. Sobre
esto. No, digo, no solo sobre la muerte, ¿no? Sobre la depresión, ansiedad, que básicamente también son temas
sí,
tabús
y
en nuestra cultura.
Y aparte el decir... El tener más empatía, o sea, yo trabajo con pacientes con ansiedad y sus familiares, su apoyo es, piensa en otra cosa, ocúpate.
Exacto, eso es lo que voy, o sea, siempre evadir el tema, ¿no? Llámese muerte, suicidio, enfermedad grave. ¿Cómo podríamos hacer para, digamos que, informar más a la población que es... Es natural y hasta cierto punto benéfico hablar de ello, porque creo que nos prepara para algo que en el caso de la muerte todo nos va a suceder.
Pues mira, por ejemplo, de repente me dicen, oye, a los niños, ¿qué pasa con los niños? Le digo, pues los niños tienen que saber sobre el tema.
Sí, claro.
Sí, entonces me dicen, ¿y cómo les hablo? Y yo, pues busca cuentos, ya hay muchos cuentos que hablan sobre la muerte, adaptados a un lenguaje de niños, ¿no?
Ok. El tema es que el papá. No es el niño, el problema son los papás.
A veces somos nosotros los adultos que no nos gusta hablar de ese tema.
O sea, ¿cuántas veces escuchaba esta historia? Fallece la madre o el padre y al niño se le dice, ay, es que se fue de viaje. O sea, ¿por qué no abiertamente decir, bueno, tu papá falleció, ¿qué quiere decir eso? Y ya, como dices, adaptado a un lenguaje para los niños, ¿no?
Sí, hay cuentos, hay películas. Comprarle una mascota, o sea...
¿Por qué?
Pues porque, compran una mascota, por ejemplo, el típico pececito, ¿no? Que son mascotas, pues, que no duran mucho.
Okay. Que se familiaricen con...
Sí, y no se lo cambies. O sea, no es de que, amaneció muerto el pez, déjame ir a comprar otro rápido, del mismo color, y se lo pones. Y
no,
ya.
Sí, como te decía, los papás entran en shock, luego no le permiten
Entonces,
al niño entender.
Ahí es una buena oportunidad para hablarle al niño sobre la muerte. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando alguien muere? También me preguntan, oye, ¿es bueno que vaya al funeral? Y yo sí les digo, ¿al funeral? Sí, ¿al sepelio? No.
¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia en cuanto al proceso?
Pues es que en el sepelio los adultos de repente somos muy expresivos en los sepelios.
Sí.
Y eso sí impacta al niño, ¿no?
Ok. ¿Qué cosas... Que probablemente no entienda por el contexto, ¿no?
No, y a lo mejor entiende que estés gritando, estés llorando, esté el mariachi, todo el mundo esté súper triste, pero le estás dando reforzando la idea de, mamá, tú nunca te mueras, porque esto duele mucho.
Mm.
Sí. Y sí duele, claro que duele,
sí.
Pero Ahí sí digo que un niño no tiene necesidad de ver eso. Pero si lo llevas al sepelio y le explicas, o sea, cuál es el ritual, quiénes están ahí, por qué estamos ahí, por qué es importante los sepelios, porque sí son importantes, para mí sí es un cierre, ¿no?
Sí, pues, digo, al final el sepelio es para los vivos, ¿no? Sí. Para ayudarnos a reestructurar, darle significado.
Y a cerrar con esa persona, ¿no? Uh-huh. A cerrar con esa persona.
Pero eso que hice me gustó mucho de, o sea, explicarle al niño lo que está sucediendo, porque imagino un niño de, no importa, 3, 5 años, podría decir, oye, ¿por qué el mariachi? ¿Por qué las flores, los chistes? O sea, que sepa qué está sucediendo, ¿no? Y que no hay algo, digamos, intrínsecamente malo con ello.
No, y a veces yo te puedo decir que los niños son maestros para estos temas, ¿no? A mí me ha tocado atender niños enfermos. Trabajé algún tiempo en oncopediatría. Uh-huh. Y era... sus papás les daba miedo hablar sobre la muerte porque pues era el niño el que iba a morir, ¿no? Uh-huh. Y al niño lo que le angustiaba era que sus papás estuvieran tristes.
Sí, claro.
Sí, entonces como que era cíclico, ¿no?
Sí, después el niño, él podría hablar de ello, pero no habla...
No habla porque sus papás se ponen tristes.
Sí, es lo irónico. No por miedo a lo que le va a suceder, por miedo a sus papás, la cara, la reacción.
Y al niño lo que le angustia es, bueno, yo me voy. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Sí?
¿Qué vas a hacer sin mí?
Sí, o sea, ¿cómo va a estar? O sea, sí. ¿Y te voy a ver más adelante?
Y luego los adultos pues no tienen ni respuesta para ello.
No, pero entonces, esas son sus angustias,
claro,
de los niños.
Súper angustiante.
Y el niño, no, los adultos no le quieren hablar del tema y el niño se queda callado porque los adultos sufren.
Uh-huh. Que yo creo que también ahí es válido, o sea, ¿cuál es tu opinión de un adulto cuando habla con un niño? Decirle, oye, pues es que esta situación me genera tal y tal emoción que pues, la verdad no entiendo e incluso no sé cómo explicártela, ¿no? Porque a veces creo que los adultos queremos ponernos en un rol de... No, o sea, mi hijo tiene que darse cuenta que yo siempre estoy bien y que lo entiendo todo. Cuando creo que ellos agradecen mucho que uno se muestre de forma sincera.
Sí, los niños son muy empáticos, te digo, son maestros. En situaciones graves, son maestros. Ellos nos enseñan a cómo afrontar algunas cosas. Desde cosas sencillas, Raciel, o sea, tú fíjate cuando se le enojan dos niños, ¿cuánto les dura el enojo, no? Y puede ser que todo el día no se vuelvan a hablar y al día siguiente ya son amigos.
Sí, ya están jugando.
Vuelven a ser amigos, ¿no? O vuelven a prestarse los juguetes. Con lo fácil que superan los niños algunas cosas, nosotros somos los que vamos contaminando.
Sí, como que nos aferramos más a, en general, a las emociones, a lo que tenemos, a quienes nos rodean. Sí. Okay, y retomando el tema del suicidio, ahorita me mostrabas una imagen muy interesante con estadísticas, me parece, de Nuevo León.
Sí.
¿No? Y una de ellas dice que alrededor de 6 personas por semana cometen suicidio.
Sí. Lo único con esta estadística es que alrededor de 6 personas... intentan suicidio.
Ah, ok, es bueno aclarar. Lo intentan, que lo consumen.
Bueno, son personas que son registradas, porque no sabemos cuántas no, ¿verdad?
Probablemente más.
Entonces, son personas registradas que llegan al universitario, al de zona, los hospitales más que son más cuestiones públicas, ¿no? Pero son 6 por semana, lo cual me parece bastante alto, ¿no?
Sí, claro.
Y de esas 6, se llegan a consumir 4. Sí. Donde la persona muere. Entonces, en Nuevo León...
Bueno, es bastante grave porque es un porcentaje de cerca del 60-70%, me parece, ¿no?
Entonces, de los denunciados, ¿verdad?
Sí, del...
Porque acuérdate
sí,
que
vamos a mantenernos a los denunciados porque...
Porque no, hay un tabú tremendísimo con el suicidio y desde la familia te dicen que fue un infarto, que fue un accidente, que fue un paro.
Ah, pero por el tema de...
Que la gente no sepa que se suicidó.
Pero que no sepan porque se avergüenzan o porque se sienten culpables, ambos.
Porque se avergüenzan por todo lo que representa que una persona se suicide. Está muy ligado a situaciones de enfermedad mental, por ejemplo, lo cual no es verdad. También ese es un mito. O sea, la persona que se tiene ideas suicidas no rigurosamente tiene una enfermedad mental.
Claro.
Entonces, como está ligado a enfermedades mentales, pues es como que mejor no digas que se suicidó.
Sí, además de que hay diferencia entre tener pensamiento...
Por las cuestiones religiosas, racial también, o sea, hasta hace tiempo una persona, cuando se suicidaba una persona, no era recibida en un templo.
No, a ver, yo no sabía eso. Si una persona se suicidaba, no podía ser recibida para una ceremonia religiosa. También por el tema tabú que dentro de la misma religión se ciñe.
Se maneja para una persona que se suicida.
Ok, entonces el tema es un problema fuerte en Nuevo León. Bueno, imagino en México.
En México. Sí, de hecho la edad ha bajado. Antes era común. Que las edades eran entre 40 y 60 años. Ahorita la edad más frecuente son entre los 15 y los 24 años.
Desde 15. Sí, bueno, de hecho cada vez es más común, lamentablemente, escuchar casos de universidades conocidas, en prepas, aquí en Monterrey se han suicidado.
Sí, sí, entre chavos, 15 y 24, 26 años. Los motivos son acoso.
Bullying.
Y sí, de acoso, rupturas amorosas, problemas familiares y pérdidas de un ser querido.
Wow, rupturas amorosas, qué terrible que a una edad tan temprana te tomes tan, sabes, como tan fuerte el pensar, ¿no? Que una relación va a ser para siempre, que siempre va a estar ahí la persona cuando...
Sí, de hecho, no. Después invítame de nuevo y hablamos sobre dependencia emocional.
Claro.
Está fuertísimo entre los chavos, fuertísimo.
Dependencia emocional, sí, claro, lo agendamos. Entonces, para un próximo
podcast. Por la dependencia
podcast.
Emocional, obviamente llegan a un final como este, donde la gente piensa, las personas piensan que no pueden vivir sin la otra persona. O sea, está grueso eso lo de la dependencia.
Que es similar al tema del duelo, o sea, como esta creencia de, es que yo no puedo vivir sin esta persona que falleció, que ya no está, ¿no?
Sí.
Entonces, veo que hay mucha relación entre ambos temas, pero como para ir aclarando un panorama. O sea, siento que en ambos casos, o sea, si bien no es la solución, sí que podría ser un inicio el poder hablar abiertamente de estos temas. Entonces, en el caso de los jóvenes, ¿sabes si se está haciendo ahorita algo con temas respecto del suicidio, prevención del suicidio?
Las universidades ya pusieron su foquito rojo y están haciendo muchos programas de prevención desde prepas. Desde prepas ya están metiendo mucho, mucho, mucho programa de prevención en clases y en eventos. Y también Secretaría de Educación, el Gobierno del Estado, o sea, sí está ya, porque son muchas las estadísticas.
Sí, ahora que creo que uno de los diferentes factores de riesgos que hay en el suicidio...
Pues las señales de alerta.
Señales, y también estaba pensando en que creo que suele haber cuadros de depresión y o ansiedad presentes.
Bueno. Sí, haz de cuenta que hay un bajoneo de actividad. Lolo se ve en el muchacho.
Okay. Actividad física en general, en salir de la escuela,
en salir con los amigos, deporte y con la familia. O sea, prefieren estar en su casa, prefieren estar en su cuarto. De vez en cuando sí hay que tocarles la puerta o abrirles la puerta.
Okay.
Porque ya es que de repente dicen, ay, pues es que son cosas propias de la edad. Pues sí, pero sin llegar a hostigar, sí abres la puerta. O sea, chécate qué están viendo, qué están haciendo. Ajá. Las redes sociales, Rocío, o sea, hay páginas que te dicen cómo suicidarte, por ejemplo. Hay páginas de grupos o asociaciones de personas que se quieren suicidar. Y hacen como grupos, como si fueran grupos de autoayuda, pero grupos
para que hablan de métodos y cómo...
Para alentar a suicidarse.
Cómo consumar el acto. Ahora, eso que dices es impactante, no estaba consciente de ello, pero sí quiero recalcar que hay una gran diferencia en... Una cosa es, como comentas, Lu, ir a un grupo donde hablan de métodos para cometer suicidio. Y otra es hablar del tema abiertamente para expresar tus emociones.
Y hablar con la gente que te quiere, hablar con la gente.
Y prevenir el acto, ¿no? Porque luego siento que se estigmatiza por el mismo tema. Así como la gente cree que decir muerte lo vas a generar, creo que sienten que por decir suicidio les estás induciendo a alguien. No. Y por supuesto que no. Sino, ¿de qué otra manera va a hablar un padre con o sea, padres con sus hijos.
O cómo va a haber la apertura, ¿no? Del hijo con el padre, si el padre no quiere hablar
sobre sí, le va a decir, ah, estás loco, tú y tus ondas, ¿con quién te estás juntando? Entonces se hace como ese círculo vicioso también en el que comentábamos hace unos momentos de, no, como el chico no soporta la reacción negativa de sus padres, pues mejor ni les dice nada.
Uh-huh, así es.
Entonces, ¿cuál podría ser, digo, sé que tenemos poquito tiempo y es un tema muy, muy complejo, pero ¿qué recomendación harías muy, muy general a alguien que considera la posibilidad de que haya alguien cercano con pues, la intención de cometer suicidio? ¿Cómo se puede aproximar?
Pues no de forma directa, uh-huh, pero sí con temas comunes o afines. Uh-huh. Mira, hay señales. O sea, tú tienes que pensar o ver en tu familiar o en tu amigo. Dices, a ver, cambios repentinos de actitud. O sea, esto es bien notorio, Raciel. O sea, a veces están bien eufóricos. Y la fiesta.
Pero eso es súper común en los adolescentes. El cambio de actitud de un día para el otro.
Sí, pero hazte cuenta que serían cambios repentinos de actitud frecuentes.
Sí, hay que observar mucho porque también son frecuentes en los adolescentes, pero como para... Pero
tú como papá, tú como mamá conoces a tu hijo, sí, y sabes, dices, bueno, anda emocionada con una chica, ¿no? O con un chico, digo, pues igual, viva la diversidad, ¿no? Pero tú lo conoces, tú dices, oye, le gusta mucho comer tal cosa y, hombre, si lo dejo en la mesa, él se lo puede acabar, ¿no?
Ok.
Y luego de repente, oye, ahí está... ni lo probó, eso es...
Y vuelve a suceder...
Exacto, señales de ese tipo, o sea, oye, le gusta mucho estar en su cuarto encerrado, bueno, pues sí, pero ya lleva 15 días allá adentro, o ya se dejó la barba...
¿Y cómo pueden iniciar una conversación? Me queda claro que no va a llegar, así les dijo, oye, ¿te quieres suicidar? Claro que no, sería súper raro, incómodo para ambos, pero ¿cómo puede empezar una conversación para tocar el tema?
Pues podrías llegar y decir que sí puedes acercarte. Primero que todo, pedir permiso de acercarte y decir, he visto, te puedo mencionar algunas cosas que he visto y me llaman la atención. Y ya tú me explicas por qué son. ¿Sí?
Ok.
He visto que has estado más recluido, que no sales, que no comes, que no, que rechazas a tus amigos. Me llama la atención, yo nada más quiero saber si todo está bien o si necesitas algo. Digo, a lo mejor no te lo puedo dar yo, pero buscamos quién te lo dé o buscamos con quién platiques, o sea, tú nada más dime, pero sí pedir la autorización de acercarse y decir, mira, yo nada más me quiero acercar porque hay ciertas cosas que me han llamado la atención.
Y imagino que tener paciencia, porque no voy a hacer que el hijo responda, bueno, sí, lo que pasa es que puede contestar algo y lo que el padre diga, no, pero ¿cómo? Y ya perdiste esta compostura de apertura, ¿no? Paciente, ¿no?
Ser paciente y empáticos.
Ok.
Por favor. O sea, no te acerques con la idea de regañar o de llamar la atención. Llamar la atención de hacer una corrección. Sí.
Muy bien.
Sino, incluso funciona mucho que si ellos tienen esa apertura, porque incluso no... Te tienes que acercar varias veces a plantear este discurso. La mayoría de los adolescentes o los jóvenes no se abren a la primera.
Claro, o sea, como padre no puedes caer en, ay, lo intenté, pero rechazó. O sea, tienes que intentarlo
varias veces. Sí, incluso si el adolescente o el joven te dice, sí, me he sentido así, tú dile, oye, pues si quieres vamos, buscamos a alguien que te pueda apoyar. Uh-huh. O sea, a lo mejor conmigo no te sientes muy a gusto porque pues soy tu papá, soy tu mamá, soy tu hermana y necesitas platicarlo eso con alguien pues, más profesional, ajeno y que no te sientas tú juzgado. O sea,
eso sería como lo ideal, ¿no?
Pues sería una opción, o sea, porque a veces insistimos mucho que hablen con nosotros y pues no, ¿verdad? Nos dicen,
o sea, digo las como cosas. Lo ideal en el sentido de la actitud.
Sí.
Del padre, de ya le estás dando aunque sea un acompañamiento.
Sí, claro. Y decirle, o sea, no estás solo, a lo mejor no soy yo el más indicado, pero buscamos a la persona indicada. Nada más dame luz verde y lo conseguimos, ¿no? Y pues hay atención, pues está la facultad de psicología, Raciel. O sea, a veces la gente dice que yo no tengo dinero para pagar eso. está la clínica, la facultad tiene su departamento de urgencias donde son profesionales los que están en el departamento
de urgencias. ¿Aquí en la facultad atienden estas casas?
Sí. Uh-huh. El departamento de urgencias.
¿Cómo pueden ellos llegar a o sea, llegan y...
Llegan a recepción. Ajá. Y dicen que tienen una urgencia. Y la recepcionista ya pregunta de forma discreta cuál es la urgencia, ¿no?
Ok.
Y ahí hay gente que dice, sí, es urgencia, no es urgencia, ¿no? Pero ya después de una entrevista.
Ese dato me parece muy importante porque después pienso que las personas que tienen esta urgencia justamente no quieran venir por, no, o sea, voy a hacer todo un trámite súper largo, burocrático, de espera, que quizás en algún momento se tenga que ir a hacer, pero si tú dices, tengo una urgencia, te dan este servicio de, a ver, pásale, sí. Te ayudamos y ya después vemos.
Hay una entrevista especializada para los casos de urgencia.
Ok.
Y en esa misma entrevista, a los 10 minutos, te dicen sí, o te dicen no, ¿sabes qué pasa? Preconsulta, ¿no?
Excelente.
Sí. O sea, es difícil engañar a esos profesionales.
Que bueno, hablando de la facultad, Lu, me comentaste que tenías clase en unos minutos. ¿Cómo andamos de tiempo?
Pues ya tengo que irme corriendo.
No, entiendo perfectamente. Pues te agradezco pues mucho que me hayas concedido este espacio de tiempo. Y como comentabas, pues más adelante podremos ir andando en estos temas, hablar de dependencia emocional.
O cualquier otro tema.
O lo que sea de beneficio, ¿no? Para las personas.
Ya sea una servidora o si no, te buscamos quien te hable del tema, no hay problema.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias,
Lu. Hombre, gracias a ti, que estés bien, Raciel.
Hola de nuevo, soy Raciel Tovar. Te doy las gracias por haber escuchado este episodio. Donde sea que lo hayas escuchado, tal vez camino al trabajo, haciendo ejercicio o en tu casa. Si quieres escuchar más conversaciones como esta, te invito a que me sigas en Spotify o en Apple. Me encuentras como Raciel Podcast. También te invito a visitar mi nuevo sitio web, raciel.mx. Por cierto, se escribe con Z, en donde puedes dejarme tus comentarios y encontrar cursos que imparto en línea sobre mis investigaciones en mindfulness y otros proyectos que estoy realizando. Cada semana estaré subiendo un nuevo episodio, así que por favor, no te lo pierdas.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.